La revista Aliento, lo que hacemos en Suena Tremendo por lo general es hablar con alguno de los autores de algún artículo que se publicó en el número de turno. En este caso, no es una columna que es de un colaborador habitual de la diaria, Aliento es una revista de la gente de la diaria, que es Daniel Carranza, cofundador de Data UI, que es esta organización de la sociedad civil que trabaja en la creación de herramientas, también está vinculada al activismo por los datos abiertos y gobierno abierto local. Es consultor de medios y de herramientas digitales para multilaterales, entre otras cosas, ¿no? que pueden definir a Carranza. Él tiene esta columna que se llama Nuevos Dominios y en el último número del Aliento tiró como seis pasticitas sobre temas que parecía bueno profundizar, ¿no? Y es por eso que lo invitamos hoy a Daniel. ¿Cómo anda?
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación y también, bueno, a la barra de Lento por confiar, ¿no? En su imagen tan prestigiosa a este personaje.
Daniel el Chino Carranza.
El mismo.
Ahí está. Son seis temas, elegimos cinco y quizás en algunos nos quedemos más que en otros.
Vale.
Pero me parecía interesante arrancar por uno que tiene que ver también capaz que con algo más político, que es ese que quién vigila a los vigilantes, ¿no? Ponías en Nuevos Dominios que una de las grandes interrogantes sobre los paquetes de software de vigilancia para gobiernos, ¿no? Y acá está el meollo de la cuestión, es en manos de quién pueden terminar más allá de las intenciones, ¿no? Y ponías el caso de México, donde se hizo patentemente doloroso con el hallazgo de malware vendido al gobierno usado para espiar a activistas que apoyaban la aprobación de un impuesto a las gaseosas azucaradas. Es decir, los gobiernos compran software de vigilancia, pero ¿quién se los vende? O sea, ¿qué garantías hay de que las personas que se lo están vendiendo tengan buenas intenciones y no tengan malas intenciones, ¿no? Claro. Y ahí a mí me surgían varias preguntas. Primero que nada, si existen países que son productores de su propio software de vigilancia, y en caso que no, que calculo que será la mayoría, ¿cuál es el proceso y qué idoneidad tienen las personas encargadas de comprar dicho software, ¿no? Este caso de México parece sacado de una película.
Bueno, justamente ayer, de hecho, se dio un hecho bastante importante dentro de esta historia de México, así que como que cae como anillo al dedo, digamos. Como decías, primero es quién lo produce y un poco también la calidad de ese software, porque uno no tiene garantías de que quizás te están vendiendo algo, pero después quien lo produjo tiene acceso también a lo que vos haces con ese software. Uh-huh. Es una de las preocupaciones, inclusive en Uruguay, que recordarán la compra del Guardián, que una de las quejas que hubo desde sociedad civil con Data, mi organización incluida, fue que fue una compra secreta y que quizás no se siguieron los mejores procedimientos, y después hubo inclusive también un proceso judicial para pedir el protocolo de cómo se iba a usar para tratar un poco de paliar esas dudas, ¿no? Nadie discute algunas necesidades, no todas, de usar software de espionaje, que no necesariamente tiene que ver con espionaje a población civil o cosas por el estilo, digamos, mal usado, sino procesos judiciales, etcétera. Pero el tema de las garantías es extremadamente importante para saber qué pasa con esa información, quién accede, y en particular cuando se trata de, digamos, hackeos, para usar el término más popular, no solamente la calidad del software, quién se lo vende, sino después quién lo usa. Y eso es un poco lo que pasó en México. El gobierno de México compró paquetes de espionaje a proveedores privados, pero después se descubrió que esos paquetes, que supuestamente son exclusivamente para uso de gobierno, en México lo estaban usando agremiaciones de empresas y digamos actores privados para espionar a sociedad civil. Fue por tema de las bebidas gaseosas, que se quería poner un impuesto a las bebidas azucaradas, y hubo una fortísima oposición al respecto. Tuvo también que ver con temas de salud, y de hecho eso el día de ayer terminó decantando en que la sociedad civil mexicana se bajó del proceso de gobierno abierto en México, que es un proceso digamos de negociación, porque básicamente lo que dicen es que no se puede hacer open washing, es el término digamos internacional, no, como que el blanquear, uno se hace el que tiene un proceso abierto y participativo y qué sé yo, cuando en realidad estás espiando a la gente con la que estás supuestamente dialogando.
Uh-huh. Y eso no es trasladable a Uruguay, por ejemplo, ¿no? Ni a palo.
Por suerte, yo no tengo absolutamente ninguna cosa para decir algo parecido. Digo, acá las preocupaciones son más concretas. Uh-huh. Se compró este software, el Guardián. Es un software, primero que nada, es privativo. Entonces, no sabemos exactamente cómo funciona. nosotros en general usamos software libre y código abierto, y creemos que es esencial para las cosas que tienen que ver sobre todo con algún proceso de revisión pública de cómo funciona. Y bueno, y después, más allá del paquete de software en sí y de la compra secreta, que claramente no es lo ideal, conocer los protocolos de uso que sean lo más transparentes posibles para dar garantías a todas las partes. No es un tema de decir se está usando mal, es un tema de seamos lo más claros posibles para que después no se generen dudas.
Claro. Y por ejemplo, saber en qué grado se está investigando o espiando a la sociedad civil, por ejemplo.
Claro, ¿no? O por ejemplo, si vos estabas en un proceso judicial y intervinieron tu teléfono y después resultó que eso había sido un error, que te enteres.
Claro.
¿No? Porque corresponde que si alguien, bueno, mira, todo esto de vos lo sabemos, tipo, le erramos, estaba justificado, lo autorizó un juez, pero sabemos todo esto de vos.
Y bueno, ahí ya abro otro debate, si corresponde que después la persona que te espió se quede con esos datos o te los entrega a vos.
Ni hablar.
Ni hablar. No los queme, no los borre.
Sí, sí, entra también temas interesantes de los abogados, como por ejemplo, ¿qué pasa si te estaban, si te intervinieron el teléfono porque pensaban que vos estabas haciendo A y descubrieron que estabas haciendo B, que no tiene nada que ver? ¿Eso es válido o no es válido? Es un tema bastante divertido.
Claro, eso pasó mucho con el Patriot Act en los Estados Unidos, ¿no?
O sea, exacto.
Habilitaban una serie de espionajes en las comunicaciones abundantes por presuntos actos vinculados al terrorismo, y después terminaba cayendo gente que compraba, yo qué sé, marihuana.
Claro, claro. Sí, o empiezan a acumular información tuya por defecto, porque acumulan metadatos por lo que sea, y dentro de 10 años hay un proceso judicial y van a tus metadatos de cuando no había autorización para sacar información. Son todos temas bastante sensibles, porque claro, si yo uso todo eso para agarrar a alguien que realmente hizo algo terrible, es fantástico, pero si la uso para andar persiguiendo a uno que se fumó un porro, está de menos.
Claro.
Daniel, capaz que hacemos una tanda y nos metemos con algunos otros temas que tenemos. Hay varios, ¿no? Esta nueva regulación alemana para multar a los proveedores de contenidos que no eliminen mensajes de odio, información falsa, fake news, ¿no? Como se los conoce. Capaz que está marcando un antecedente para legislaciones que se puedan dar en otros países, ¿no? Porque hoy día vos entras a tu cuenta de Facebook y no sé el porcentaje de noticias.
Es impresionante.
No corroborables o falsas directamente que puedes leer, ¿no? De medio supuesto. A ver, medios que nadie conoce también, ¿no? Eso es, claro. es un tema también del propio usuario de discernir entre un medio confiable y otro, ¿no? Pero capaz que nos metemos con ese otro tema después de la tanda, ¿te parece? Estamos hablando con Daniel Carranza, que es el autor de esta columna de la revista Lento, se llama Nuevos Dominios. Él es el cofundador de DataUI, esa organización de la sociedad civil que trabaja en la creación de herramientas y activismo por los datos abiertos y el gobierno abierto local y regionalmente.
Terminó hace minutos el partido de la selección uruguaya sub-20 frente a Japón. Resultado final, Uruguay 2, Japón 0. El presidente del Centro Militar, el coronel Carlos Silva Valiente, habló ayer en el aniversario 114 de la institución. Silva expresó que si bien las Fuerzas Armadas se han caracterizado por tener una gran cohesión, entendemos que nuestra trayectoria de siempre y nuestra misión nos mandatan a no descuidar este punto por entenderlo esencial a nuestras definiciones. Agregó que no es novedad para nadie de los que estamos aquí que recientemente se han dado situaciones que han puesto en riesgo la tranquilidad de nuestros asociados y sus familiares. Nos referimos a los intentos de afectarnos severamente mediante reformas impositivas y desconocer por decreto que somos los profesionales de las armas. Silva Valiente agregó que por esta razón es que con más énfasis que nunca hoy nos planteamos realizar un mayor esfuerzo por tratar de mejorar el necesario sentimiento de pertenencia de los socios y contribuir a la unidad de las Fuerzas Armadas, manifestó el presidente del Centro Militar.
Seguimos conversando con Daniel Carranza, colaborador de la diaria de la revista Lento en temas de ciencia, tecnología e internet, sobre esta última columna que publicó para la revista Lento, donde presenta algunas ventanas a las cuales estaba bueno ingresar, ¿no? Vinculadas, por ejemplo, a lo que hablamos recién sobre vigilancia, software de vigilancia y cómo podíamos atarlo al guardián acá en nuestro país. a la publicidad en YouTube también, o el desarrollo de inteligencia artificial, en el cual están trabajando gente como Google, como el propio Elon Musk de Tesla. Pero ahora estaba bueno meterse con esta noticia que llegó de Alemania, que en verdad tenemos el titular a partir de Alento, y capaz que está bueno profundizar un poquito. Decía lo siguiente, Carranza. Alemania, como otras veces, marcó una línea con respecto a las regulaciones de Internet y propone multar a proveedores de contenido y redes sociales que no supriman mensajes de odio o información falsa delictiva, fake news para los amigos. El susto despertó al mamado, ya que después de la elección de Trump se teme la expansión en Europa de esos fenómenos, en particular en reacción a la ola migratoria de Medio Oriente. Capaz que está bueno, primero que nada, describir un poco lo que son las fake news y cómo están vinculadas a las elecciones donde Trump resultó electo, ¿no?
Ahí va. Sí. Bueno, a ver, el tema es que con el cambio básicamente de las fuentes de información que trajo Internet, empieza a haber la facilidad de generar contenido y distribuir contenido que no necesariamente pasa por los filtros típicos que tiene el periodismo, los controles de fuentes, cosas por el estilo, o directamente son personas o grupos interesados en diseminar noticias que no son verdaderas. Esto se suma además a la debilidad de los medios también en la era de Internet, donde pierden recursos para, por ejemplo, verificar información, y esto es algo que pasa más allá de noticias explícitamente falsas, información falsa que medios serios terminan distribuyendo porque no tienen el tiempo de hacer verificación, o porque los tiempos exigen eso, o lo que sea. En Estados Unidos empezó una paranoia bastante fuerte con estos temas porque se le atribuyó a estas noticias falsas una cuota de responsabilidad en la elección de Donald Trump, y de hecho es bastante famoso que Donald Trump dice con relativo orgullo que lee muchos de estos sitios que son de tirar fruta abiertamente sobre cualquier tema, lo cual es seriamente preocupante. De hecho, hay John Oliver, el que tiene el programa Last Week Tonight, hizo pauta en alguno de esos sitios tratando de llegar con mensajes a Trump, que fue una estrategia bastante divertida. Y bueno, esa preocupación un poco llega al resto del mundo viendo, digamos, las posibles consecuencias. Y como suele pasar, en Europa están un poco más a la delantera en temas de regulación, aparte le tienen menos miedo a la regulación. Y Alemania en particular suele estar bastante al frente de estas cosas. Es entendible también, ¿no?, que en Alemania, con la historia de Alemania, tengan bastante más ojo con el tema de diseminación de información falsa y discriminación y qué sé yo. Y bueno, nada, surgió esta propuesta de regulación, que todavía no es una ley ni nada por el estilo, que lo que hace es cargar la responsabilidad en alguno de los intermediarios de esas noticias. Porque acá parte del problema está en que se va diluyendo la información. Muchas de las noticias falsas, que de hecho de vuelta se atribuyeron como parte de la responsabilidad de la elección de Trump, por ejemplo, surgían de Macedonia, donde un grupo de jóvenes encontró que era buen negocio diseminar información de ese estilo simplemente porque recibían muchos clics y con eso generaban guita. O sea, no era un plan maléfico, conspirativo para que eligieran a Trump en Estados Unidos, sino que unos macedonios...
buscando la moneda.
Claro, era un curro de unos macedonios y listo, y le encontraron la vuelta. Entonces, lo que hace Alemania, como ha hecho otras veces, es decir, bueno, a ver, ¿quién es acá el que tiene mayor control sobre esto, el que tiene más plata aparte y se puede hacer cargo, más recursos para hacerse cargo? Y bueno, son Facebook, Google, los intermediarios, digamos, o los infomediarios, y entonces le pone las reglas a ellos para que existan mecanismos para poder detectar y filtrar ese tipo de noticias.
O sea, pero le exigen que hagan un trabajo periodístico.
No necesariamente. En realidad, vos podés tener mecanismos que no tengan que ver con revisar en sí, sino, por ejemplo, en poner a los usuarios la posibilidad de denunciarlo. Y eso tiene que ver también con otras cosas que son distintas, pero básicamente van a los mismos problemas de fondo, que es de alguna manera, supervisión y moderación.
Una supervisión colaborativa, así como...
Por ejemplo, y pasa con el abuso en Twitter, por ejemplo. Uno de los grandes problemas que tiene Twitter hoy en día, y que no han superado, y que hay mucha gente muy enojada porque no lo hayan superado, es que no hay buenos mecanismos para protegerse del abuso. O sea, de lo que le dicen bullying en la escuela, pero le pasa también a los adultos, ¿no? Personas de grupos feministas, LGBT, trans, lo que sea, en Estados Unidos en particular... Hay mucho troll que se dedica a perseguir y a molestar, pero más que molestar, ¿no? O sea, realmente acosar a personas en Twitter, y entra en la misma lógica de ¿cómo hacemos para que estos grandes proveedores que están haciendo un montón de plata con estas plataformas ayuden a controlar de alguna manera eso? Es un tema complicado, aparte porque obviamente control de contenidos es una línea gris que llega hasta la censura. Uh-huh. Pero bueno, ese es un poco el desafío que plantea en este caso Alemania, tirándole la responsabilidad a estos grandes proveedores.
Claro, sí, aparte es un trabajo, ¿no? Porque controlar contenidos en una red donde los aportes son de miles de millones de personas.
Sí, absolutamente. Tiene que ver un poco de última con inteligencia artificial, por ejemplo, que era sí. Otro de los temas, que uno de los caminos más firmes aparentemente es justamente usar la potencia de inteligencia artificial para, si no detectar automáticamente, por lo menos ayudar a filtrar, a achicar ese gigantesco pool de información a algo más manejable para que el trabajo humano sea más acotado.
Hablando de inteligencia artificial, justamente lo que vos ponías el alento, Daniel, es lo siguiente. Un grupo de expertos internacionales liderado por Elon Musk de Tesla y SpaceX y Stephen Hawking comenzó a trabajar en prevenir posibles peligros de la inteligencia artificial. Y un reciente experimento de Google DeepMind quizás les dé la razón. Al enfrentar a dos sistemas en competencia con capacidad de colaborar o competir, terminaron matándose entre ellas, ¿no? Uno se imagina estos grandes cerebros de la humanidad trabajando mancomunadamente para...
Para que no tenga la inteligencia artificial no tenga los vicios que tenemos nosotros.
Básicamente, ¿no?
Y va por ese lado. A ver, la inteligencia artificial avanza a pasos agigantados. Es, seguramente la próxima gran revolución, de la humanidad tiene que ver con eso, con mejorar sistemas, con el aprendizaje automático, el machine learning, el procesamiento del lenguaje natural, todo ese tipo de cosas. Y lo vemos cada vez más, poder hablarle a un teléfono y que te entienda o que te compre algo. También que Google te lea tus mensajes y te muestre la publicidad correcta, todo ese tipo de cosas, o entender imágenes, que es algo que presentaron en el último gran evento de Google, que yo pueda mirar un local y que Google sepa por GPS y por lo que ve qué local es, decirme en qué horario está abierto, los autos que se manejan solos, todo ese tipo de cosas van atados a la inteligencia artificial. El tema es, por ahora maneja autos, qué sé yo, pero cada vez más ese tipo de decisiones que toman esos sistemas de inteligencia artificial tienen que ver con la vida humana. Por ejemplo, lo de los autos, ¿no? O sea, un auto, hay un desafío, un experimento de pensamiento también, que es un auto inteligente, tiene de un lado una familia y del otro lado tres personas adultas y no puede esquivar a los dos al mismo tiempo. ¿A cuál atropella? Y una computadora en algún momento va a tener que decidir eso. Entonces, Lo que se juntaron un grupo de grandes pensadores y también de multimillonarios, ¿por qué no? Como Elon Musk y Stephen Hawking y qué sé yo, es para decir, vamos a trabajar no solamente en el desarrollo de la inteligencia artificial, sino en pensar cómo hacemos para que, no nos termine matando a lo Terminator de alguna manera y menos dramáticamente que tome las mejores decisiones posibles para el bien de la humanidad. Y bueno, ese experimento que mencionaba acá
establecer las reglas de Yo Robot, ¿no? De alguna manera.
Un poco de eso y un poco también analizar, porque nosotros no es que no entendamos cómo funciona la inteligencia artificial, pero las decisiones que toma no están programadas, justamente, eso es el chiste. No es que vos le programás no atropelles niños. De alguna manera el sistema tiene que tomar decisiones y en algunas situaciones van a ser conflictivas y malas. Entonces, como no es una programación firme, tenemos que entender qué tipo de decisiones va a tomar. Esto es como si tuviéramos de alguna manera una persona y queremos entender cómo piensa, haciendo un salto gigantesco, ¿no? De lógica. Pero entonces, justamente este experimento que hicieron con DeepMind, DeepMind es el sistema de inteligencia artificial de Google, que es bastante conocido porque es el que interpreta las imágenes del Street View, por ejemplo. Él tiene que ver con eso que te muestran para decirle yo no soy un robot cuando tienes que identificar determinadas cosas. Tiene que ver también.
Nunca entendí eso. Yo no soy un robot y un robot, podría perfectamente hacerlo, pero parece que no.
más o menos. Si querés, nos dedicamos otras 2 horas.
No, otra ventana que quedará para charlar en otro momento, ¿no?
Lo que hicieron fue poner a 2 sistemas con el mismo objetivo a ver si. Que sabían que en un momento iban a entrar en conflicto, o sea, 2 sistemas independientes entre sí, a ver qué pasaba. O sea, como si pusieras a 2 niños a hacer una tarea en competición. Y las posibilidades era que colaboraran y se dieran cuenta de que quizás ninguno de los dos sacaba el máximo resultado, pero los dos salían ganando a largo plazo, o que se mataran entre ellos y se mataron entre ellos. O sea, no tenemos la inteligencia artificial que tenemos hoy, digamos, dándole la razón hasta cierto punto a este grupo de gente, tipo Stephen Hawking y Elon Musk, no tiene, digamos, la sofisticación para entender...
Es pre-ONU, la inteligencia.
Es, bueno, si se acuerdan esto...
Es 1939.
Para, claro, para los viejitos de la audiencia como yo, la película esta de Juegos de Guerra, ¿no? Sí. Con Matthew Broderick, donde jugaban al ajedrez, creo, con una computadora, no sé qué historia, y eso después hacían un paralelismo a la guerra termonuclear. La computadora se da cuenta de que no ganaba nadie si se... reventaban a misilazos, ¿no?
Claro.
Bueno, en este experimento
no
se reventaron a misilazos.
Se reventaron a misilazos, se destruyeron mutuamente.
Exactamente.
Daniel, sí, la última, hay varias más, pero por un tema de tiempo te tiro la última, que es, a ver, siempre escuchamos, se viene la tecnología 2G, 3G, 4G, ahora 5G parece que se viene, ¿no? Y nadie debe tener ni la más pálida idea de lo que es 4G, 3G, 2G, ni de dónde viene, quién la crea, ¿quiénes la compran? ¿Por qué es tan importante?
Bueno, ahí va. Las generaciones son simplemente un acuerdo de decir, bueno, esto es lo que vamos a seguir haciendo. Hay una cosa que es bastante importante y por lo general las personas no tienen tan presente, que es el tema de los estándares. En realidad, tecnologías, siempre hay muchas alternativas para todas las cosas que quieras hacer. Y o el mercado se pone en competencia, ¿no? Pensemos, yo qué sé, minidisc versus CD, o el 8-track contra los cassettes, se pone en competencia y el mercado decide de alguna manera, o bien nos ponemos todos de acuerdo y hacemos un estándar. El tema de los estándares es extremadamente importante y en la industria de la telefonía es aún más, porque, no sé si se acuerdan, en un momento que había dos tecnologías en paralelo, TDMA creo que se llamaba una y CDMA la otra, que vos tenías un teléfono y capaz que viajabas a un país y no te andaba, porque no había la misma tecnología que usabas vos.
Como el PAL-N y el NTCC.
Más o menos, uh-huh. Sí. Esas eran a propósito, de hecho, para que vos no pudieras comprar películas afuera. Pero en este caso simplemente era un clavo. Y cuando se acordó el estándar GSM, que de hecho creo que la G es de Global, si mal no recuerdo, tiene que ver con eso, con que los celulares andan en todo el mundo. Entonces, para la definición de la tecnología 5G, lo primero que hay que hacer es decir cuál va a ser. No es que no haya opciones, hay muchísimas, pero el tema es que todavía está en un gran proceso, aparte de pelea, porque imagínate que la que se decida qué es, la empresa que la desarrolló, se forra. Entonces, la lucha está por ver cuál de esas. Y como suele pasar en cada cambio de generación, hay varias tecnologías en competencia, todas se autoproclaman la ganadora, y seguramente tengamos un poco de eso y un poco de ruido también en la transición. Seguramente hasta 2020, por lo menos, no estemos hablando en serio de tecnología 5G, uh-huh. Pero sí vamos a ver que hay mucha gente anunciando cosas como 5G que no lo son realmente.
Impecable. Daniel, gracias por arrimarte. Daniel escribe en La Diaria, escribe en la revista Alento, tiene en la revista espacio, se llama Nuevos Dominios, de donde sacamos algunos de los temas que conversamos hoy. La Alento es la número 50, está... dedicada especialmente a México y el muro. Tiene varios artículos muy buenos, ¿no? Mucha fotografía también impactante. Así que nada, arrímense a La Alento si no la conocen. Daniel, gracias por estar acá.
Muchas gracias a ustedes.